Gloria sea al Señor, aleluya. Y en esta preciosa tarde vamos a hablar bajo el tema Jesús, mi libertador. Y como hablaba yo aquí con los hermanos que están presentes, gloria sea al Señor, que anoche, ayer por la tarde, nuestro hermano, gloria sea al Señor, también habló bajo el tema, llevando ese mismo hilo de pensamiento. Así que yo lo voy a tomar de la mano y voy a seguir con usted para que sigamos hablando de ese mismo tema. Ya que si el Señor así lo quiso, pues Él conoce más la necesidad de cada uno de nosotros. Así que gloria sea su nombre. Así que Jesús es mi libertador. Gloria sea el Señor. Y vamos a leer otra vez esos versos. Tenga su Biblia a mano, por favor, deditos a trabajar. Dice la palabra del Señor. El título de mi Biblia dice, la verdad os hará libres. Entonces Jesús aquí está hablando con los judíos y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Estos eran los primeros creyentes, habían empezado a creer en Jesús. Si ustedes, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ustedes van a ser mis seguidores, dice el Señor Jesús. Si ustedes continúan escuchando lo que yo estoy hablando, esta palabra que yo les estoy hablando. Y el verso 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y este es como el tema principal. Hoy vamos a comenzar desde lleno. Ese es el tema principal. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si algún momento usted escucha, alguien le pregunta, ¿cómo yo soy libre? ¿Cómo una persona puede ser libre? Soy libre conociendo la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. En un momento dado, cuando ya llegaba el tiempo final de Jesucristo, se paró frente a frente a Poncio Pilato y Poncio le dijo, ¿qué es la verdad? Y se tuvo que quedar callado porque la verdad estaba justo enfrente de sus ojos. Cristo Jesús es la verdad. Cristo Jesús es la palabra de Dios. Y por eso es que dice, y conoceréis la verdad. No solo sabréis la verdad, no solamente te memorizaréis la verdad, no solamente vas a hablar de la verdad, tendrás que conocer la verdad. Y la verdad te hará libre. Cuando usted y yo conocemos a Cristo Jesús, conocemos la verdad de Dios. Ya no vivimos en la mentira. Gloria sea al Señor. Y esa verdad nos hace libres. Y cuando nosotros lo podemos tal vez traer al término y al ámbito normal de la vida cotidiana de nosotros. Cuando nosotros vivimos en la verdad, hablamos la verdad, seguimos la verdad, nosotros encontramos libertad. ¿Qué es lo opuesto de la verdad? La mentira. Muy bien, la mentira. Entonces, cuando vemos la palabra del Señor, también en Juan encontraremos que dice que ¿quién es el padre de mentiras? Satanás. Entonces, cuando usted habla mentira, cuando usted vive mentira, cuando usted hace cosas ocultas, usted está diciendo que usted está siguiendo, que usted está teniendo otro dueño y ese es el enemigo, porque él es el que es padre de mentiras. Y cuando usted no habla la verdad, no vive la verdad, no hace las cosas en la luz, gloria sea al Señor, usted está dejando que alguien más lo gobierne. Y eso son las tinieblas de la maldad, son las tinieblas del enemigo, porque la mentira no viene de Dios, la mentira te ata. Y la mentira son todas las mentiras que el enemigo ha querido hacer para nuestra vida. No son aún las cosas más pequeñas como las grandes, más grandes. ¿Por qué las personas viven en este mundo, afanados a este mundo, intentando complacer a este mundo? Es porque el enemigo les ha puesto mentiras. Pensando, ustedes tienen que alcanzar este nivel de seguidores, ustedes tienen que alcanzar ese nivel de fama, este nivel de riqueza, este nivel de... Póngale nombre. Todas estas cosas que nosotros vemos en esta sociedad son mentiras del enemigo. Por eso las personas no quieren llegar al evangelio, no quieren venir a Dios ni llegar a la luz porque sus obras, dice la Biblia, son malas. Ellos no quieren renunciar a eso porque encuentran placer en los aplausos, en los likes de la gente. Pero nosotros tenemos que encontrar agrado en la verdad de Dios. Cuando usted y yo venimos al Señor, venimos a la luz y en la luz empiezan a ver todas nuestras manchitas. Entonces el Señor empieza a decir, espérate, Fallon, esta actitud no es buena. Este pensamiento no es mío, esta forma de hablar, esta forma de expresarte no es mía. Y el Señor empieza a sacarnos. Porque dice, la verdad nos hace libres. No son los ritos, no es cuántas velas usted encienda, no es cuántas veces usted medite por la noche, soy bueno. No, eso no va a trabajar. Lo único que a nosotros nos hace ser libres completamente de todas esas cosas es llegar a la verdad, conocer la verdad, y esa verdad es Jesucristo, es la palabra del Señor, es tener una comunión con Él, es hablar con Él a través de la oración, como decía el hermano ayer, a través de la oración, a través de del sometimiento, de meditar en esta palabra, en vez de estar meditando en cuántas cosas allá afuera nos pueden perturbar, tantas, como dice el pastor, gusarañas, que es gusano y araña, ahí está, pastor, definición. Gloria sea al Señor, ya nos dijo, en vez de estar dejando que todas esas telas de araña comiencen a llenar nuestra cabeza, llenémonos de la palabra de Dios. Llenémonos de la lectura, de la meditación, Señor, aunque sea un verso. Usted no tiene que ser un súper erudito ahí, una de esas máquinas memorizantes. Cada persona tiene un don y una forma, gloria a Dios, de ser. Entonces, si usted se lee un versículo bíblico, pero ese versículo usted intenta meditarlo, hacerlo suyo, y lo empieza a vivir y deja que lo limpie y lo transforme, usted ya ganó mucho. No tuvo que aprenderse de Génesis, Apocalipsis y leerse todo el Salmo 119, pero usted lee ahí, aunque sea, Jesús lloró, y cómo enseña eso a mí, que Jesús también lloraba, que Jesús también tenía sentimientos, que cuando murió Lázaro él se sintió, porque él sabía que también aquellos que lo amaban y lo seguían iban a sufrir cuando lo vieran a él en la cruz. Gloria sea al Señor. Algo pequeño, pero haga lo suyo, tal vez eso lo hace ser un poquito más sensible al dolor ajeno. Gloria sea al Señor. Cuando usted ve que aún el Rey de Reyes derramó lágrimas, gloria sea al Señor, por la pérdida de su amigo. Gloria sea al Señor. Entonces, cuando vemos ese verso, y vamos a seguirlo mencionando durante este pensamiento, gloria sea al Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si no vivimos en la verdad, vivimos en la mentira, y si vivimos en la mentira, estamos esclavizados, no somos libres. Lo opuesto a la libertad es la esclavitud. Entonces, mientras meditaba en eso, también llegó algo a mi cabeza, y era que cuando nosotros vivimos en la mentira, ocultando cosas, por decirlo así, empezamos a ocultar cosas. Nosotros estamos entrando en un mundo espiritual. Nosotros estamos empezando a caminar en arenas movedizas, y si uno no tiene mucho cuidado, se va a hundir. Va a entrar tan profundo en hábitos malos, en hábitos maliciosos, en hábitos que pueden, sin darte cuenta, llevarte a un punto de hundimiento espiritual. Gloria sea al Señor. Eso es lo que puede causar la mentira. Eso es lo que puede causar el no vivir en la libertad del Señor, de vivir en la claridad de Cristo. Gloria sea al Señor. Y cuando estaba leyendo esto y meditando y leyendo y estudiando esto, me di cuenta que dicen que la mentira o vivir ocultando cosas es un ámbito espiritual, porque eso es ocultismo. Y el ocultismo es brujería. Y la brujería, todos nosotros sabemos, uy, no, yo eso no, como que eso no me lo mencionen a mí, pero lo es. Piensen lo que son las definiciones de las palabras y de las cosas que hacemos. Cuando usted y yo vivimos ocultando cosas, nos metimos en ese mundo espiritual y prácticamente estamos practicando brujería. Estamos practicando cosas de las tinieblas, cosas ocultas que no son de Dios. Entonces, ¿por qué a veces hay personas que de la nada comienzan a tener actitudes, empiezan a alejarse del Señor, como que las cosas del Señor empiezan a fastidiarles, a molestarles, y no quieren saber de las cosas del Señor? Es porque sin darse cuenta han empezado a caminar en una arena movediza, y tal vez están ya en el medio, y sacarlos de ahí puede ser muy difícil. Por eso es el mensaje de esta noche, el que predicó el hermano ayer, y lo de esta noche, lo que el Señor ponía en mi corazón era, necesitamos descubrir qué cosas estamos dejando nosotros entrar a nuestra vida y empezar a clamar al libertador, que es Cristo Jesús, empezar a clamar a la verdad, que es la palabra del Señor, y empezar a echar fuera, empezar a ver dónde están mis pies, Señor. Estoy caminando yo en arenas movedizas, estoy yo dejando entrar en mí puertas abiertas al ocultismo, puertas abiertas a a sentimientos, al espíritu, a cosas espirituales de maldad que están empezando a entrar en mi vida. No puede ser solo la mentira, puede ser una actitud, puede ser la forma en la que trato a otra persona, puede ser las cosas que yo estoy viendo y que sin darme cuenta están empezando a manchar la túnica blanca que el Señor, mire que me vine de blanco y ni lo pensé, pero la túnica blanca que el Señor puso sobre cada uno de nosotros empieza a llenarse de manchitas. Y acuérdese que los vestidos blancos o las cosas blancas, bueno, mire que esto llegó bien, pero todas las cosas que usted se pone blanco, usted, una mancha usted la puede notar lejos, ¿verdad? Es tiempo de empezar a dejar de estar viendo para allá, para acá, para allá, que el hermano que acá. Empecemos a ver nuestra propia vestidura. Y si miramos manchitas, Padre, aquí estoy. Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice que la sangre de Cristo es poderosa, suficiente para limpiarnos de toda maldad. Y dice que si nuestros pecados, si fueran rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Porque ese es el poder de la palabra y de la sangre preciosa de nuestro amado Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad tengo que conocer, Jesús? ¿En qué espejo tengo que empezar a verme? ¿Qué cosas estoy dejando entrar en mi vida que no me están dejando vivir en la libertad y en la verdad que tú me das? Alabado sea su nombre. Y sigue diciendo el versículo 33. Y respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís seréis libres? Esos son los que niegan, ¿verdad? Jesús les está hablando y les está diciendo, hay cosas que cambiar, tienen que conocer, ser libres, porque están esclavizados. Y ellos dicen: no, yo no. Yo no tengo nada que cambiar, yo soy libre, yo no he sido esclavo, porque a mí nunca me han metido en una prisión, nunca me han metido en un calabozo, yo vivo en libertad porque voy y vengo cuando yo quiero. Eso es lo que a veces nosotros queremos pelear y decir: yo estoy bien, a mí nada, no me pasa nada. Pero vamos a la palabra, veámonos en el espejo y el Señor nos va a decir, y el Espíritu, la oración, como decía el hermano, empezamos a orar y el mismo Espíritu nos va diciendo: hija, por favor cambia, hija, esto no está bien, hija, estos pensamientos, esta actitud, no. Él nos va a ir hablando conforme los vayamos buscando, gloria sea Jesús. El versículo 37 dice, Jesús ya le responde a aquellos que dicen: no, yo estoy bien, libres somos. Dice, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres, amado hermano, cuando venimos al Señor. Lo que no entendían estas personas es que ellos pensaban que vivían, estos judíos, ellos pensaban que la esclavitud era estar en una cárcel literal, encontrarse bajo el dominio tal vez de un rey, pero ellos decían: no, nosotros todavía tenemos libertad, todavía podemos llegar a las sinagogas y predicar y hablar de la palabra. Pero eso no era lo que Jesús les decía: yo vengo a libertarlos, pero a libertarlos del pecado. Porque muchas veces podemos sentirnos que estamos bien en todo lo demás, en lo de afuera, pero si el pecado está morando en nosotros, si nosotros les estamos dejando cabida y viviendo en el pecado, eso se llama esclavitud. Iglesia, usted y yo hemos sido llamados a ser libres. Llegamos a Cristo, nos lavamos en la sangre, nos bañamos en la presencia de Dios, hemos sido libres, gloria sea al Señor. No vayamos otra vez a aquellos rudimentos, no nos llenemos, no nos atemos, no pongamos en nosotros cadenas que ya Cristo rompió, no pongamos sobre nosotros yugos que ya la unción pudrió, no pongamos en nosotros ligaduras que ya el Señor Jesucristo, con su poderoso nombre y sangre y sacrificio y resurrección, nos ha dado libertad. Iglesia amada, tenemos que vivir atentos, tenemos que vivir constantemente pidiéndole al Señor: ayúdame, llame a su nombre, dígale: Jesús, yo quiero saber, enséñame qué está mal en mí, no me dejes acostumbrarme, no me dejes pensar de que esto es monotonía, que esto no es nada, Jericó 3:15, como dice el pastor, eso no es nada. Ajá, cuando menos acordamos ya estamos nosotros cautivos, porque el enemigo es sigiloso, él no es de un solo golpe. Déjeme decirle, él va poquito a poquito, Él te va dejando, te va dejando, te va dejando, te va estudiando, ya se le volvió una costumbre, ya sigue y sigue y sigue, cuando menos se acuerda el golpe final. Como dicen, hay personas piensan que ven testimonio de personas que cayeron ya conociendo, ya en la gracia. ¿Por qué cayó fulano? ¿Por qué cayó fulana? Porque se fue desligando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y cuando menos se acordó, llegó el golpe de gracia. Y me llama la atención porque justamente el fin de semana pasado nosotros fuimos con nuestros hermanos muy especiales, gloria sea al Señor, fuimos a un parque y estábamos caminando y esto me llega ahorita a la cabeza, pero en nuestra caminata de repente vimos una serpiente. La serpiente había, no sabemos si es que había picado a la ranita, si es que había picado a la ranita, pero él salió detrás de ella. La ranita comenzó a brincar en la caminata, ¿verdad? Y detrás de ella iba la serpiente. Yo me asusté, la verdad, yo casi no había visto serpientes antes y no me daban tanto temor, pero esta me asustó un poco porque aunque era pequeña se paró así. Iba con una velocidad tan grande detrás de la pobre rana que yo dije, "Ay, se la comió." Y digo yo, Señor, y eso me vino a mí a la cabeza, digo, Señor, ¿cuántas veces el enemigo no está así con nosotros? Él ya nos estudió, él ya setió la trampa, de repente picó y usted comienza a correr pensando que, ay, sí, me voy a escapar de él, pero él ya va, ya no está mansito, ya no está esa serpiente así con la cabeza abajo, solo viendo, observando, ya va directo a ejecutar su trabajo y es destruir, porque él vino a matar, robar y destruir. Así que mi amado hermano, no le demos cabida al enemigo porque él no está jugando con nosotros. Una vez que nos tenga ahí, querrá destruirnos, pero con usted, y vamos a ver acerca de la palabra, ¿qué tiene usted y qué tengo yo que a él no lo va a dejar ni siquiera levantarse? Gloria sea al Señor, porque usted y yo tenemos algo que es más poderoso, algo que es más maravilloso, pero tenemos que estar despiertos, porque tenemos que velar, iglesia, él viene pronto. Y dice la palabra entonces, Jesús ya les dijo, ustedes viven en el pecado te esclaviza, pero la verdad te liberta. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta preciosa hora. Así que, si vamos a hablar acerca del libertador, la última vez hablamos del redentor. Un redentor era una persona que pagaba el precio, ¿verdad? Y dimos ejemplos de lo que eran redentores en aquel entonces. Pero ahora vamos a hablar de un libertador. Y un libertador, gloria sea al Señor, es una persona que nos liberta. Dice que el libertador es alguien que rescata del peligro. ¿Verdad? Alguien que te rescata del peligro. Eso es un libertador. Gloria sea al Señor. ¿Y de qué peligro es que el Señor nos está rescatando? En este momento hablamos acerca que es la palabra. La palabra de Dios nos enseña que es nos rescata del pecado. Y el pecado dice, el pecado son las acciones con las que los seres humanos se rebelan contra Dios. Dejan de cumplir el propósito de Dios para sus vidas y ceden ante el poder del mal. Entonces el pecado son todas esas acciones con las cuales nos rebelamos delante de Dios. Y el libertador que nosotros tenemos, del que vamos a hablar hoy, que es Jesucristo, vino a rescatarnos de ese peligro, porque el pecado es peligroso. El pecado nos aparta de Dios, el pecado nos lleva a un lugar de tormento que se llama infierno. Y sé que a muchas personas no les gusta oír esa expresión, pero es la verdad. Y la verdad te hará libre. ¿Cuál es esa verdad? Que separados del Señor, que hay dos lugares, se llama cielo y se llama infierno, y en uno de los dos tenemos que ir aceptando al Señor, vamos al cielo, si lo menospreciamos, si lo echamos a un lado, hay un lugar que se llama infierno. No hay nada entre medio, iglesia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No me enseña que no hay nada entre medio. Es cielo o infierno. Y eso es lo que tenemos que saber. Que este libertador vino a rescatarnos del infierno. Gloria sea al Señor. Alabado sea su nombre, mi Jesús. Pero vamos a escuchar lo mejor de él. Así que quiero que se vaya conmigo a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, vamos a leer del versículo 16 al 21. Si tiene ahí papel y lápiz, escríbalo para que después lo estudie usted en casita. Vamos a ver a Jesús diciendo de él mismo que él es el libertador. Dice la palabra del Señor, versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Alabado sea su nombre. Gloria sea Jesús. Me fascina cuando leo eso, porque es Jesús mismo diciendo: Aquí, en mí, delante de ustedes, está su libertador. Delante de ustedes está su Mesías. Llegó el que vendrá a libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a toda opresión satánica, toda opresión del mundo, toda opresión del pecado. Ahí estaba, frente a aquellos hombres y mujeres, el mismo Jesucristo, el libertador, el Mesías prometido. El hermano leyó estos versos ayer, gloria sea el Señor, y me gozo, porque este es el Señor diciendo: No, yo soy tu libertador. Ahí estaba, cara a cara lo estaban viendo, gloria sea el Señor. Y hoy tú y yo lo estamos leyendo, reconociendo que ese es nuestro libertador. Podemos llegar ante la presencia del Padre, gloria sea el Señor, y en el nombre de Jesús decir: Yo soy libre, el Señor me ha hecho libre, yo no tengo cadena, yo no puedo vivir bajo oscuridad, no, ya no soy esclavo, ahora yo soy libre. Él te sana si tienes el corazón quebrantado. Dice aquí la palabra que Él fue enviado para sanar a los corazones quebrantados. Él fue enviado para darle libertad a toda persona cautiva. Esos pensamientos no te pueden cautivar, esos recuerdos no te pueden cautivar. Él te hace libre. Dice la palabra que Él fue enviado a dar vista a los ciegos, tanto física como aún la ceguera espiritual, aquellas cosas que no te dejan ver lo malo. Lleguemos ante el Señor y digámosle: Señor, dame un par de lentes. Señor, déjame ver, enséñame que estoy haciendo mal. Enséñame que está gobernando mi vida, que no viene de ti, Señor amado. Enséñame, abre mis ojos, Cristo, para que nosotros podamos ser libres y servir al Señor con toda libertad, amado mío. Gloria sea su nombre. A poner libertad a los oprimidos nuevamente. A predicar el año agradable del Señor, aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de aquellas personas que han perdido sus trabajos, que están pasando tal vez por enfermedad, que tienen a seres queridos en los hospitales, creer que el Señor vino, que ese evangelio, que el reino de los cielos a través de Jesucristo se nos fue dado y podemos confiar, iglesia. No seamos esclavos del miedo, no seamos esclavos del enemigo, tenemos libertad en Cristo y podemos clamar a Él. Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Esa es una verdad que tenemos que tener de cabeza, de este lugar aquí, de aquí a aquí. Saber: Señor, si yo clamo, tú me oyes. Señor, y si hubiera algún tropezadero en mi oración, quítala en el nombre de Jesús. Yo quiero clamar al Todopoderoso, alabado sea su nombre. Y vamos a estar clamando en esta preciosa hora, gloria sea el Señor. Así que vaya escribiendo su petición. Alabado sea el nombre de nuestro Cristo Jesús. Aleluya. A predicar el año agradable del Señor. Y el 21 me fascina. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Alabado sea mi Jesús. Él mismo lo estaba diciendo ahí. El amado de las naciones estaba presentando al mundo, diciendo: Aquí está el Mesías. Pero lo triste de todo eso es que se lo dijo a ellos, y como ellos habían visto criarse a Jesús ahí, Él era de Nazaret, dijeron: pero ese no es el hijo de José. Pero ese Jesús, ¿cómo va a ser? Si nosotros lo vimos, tal vez lo vimos jugar con nuestros propios hijos cuando era más pequeño, y lo rechazaron. Gloria sea al Señor. Rechazaron al Mesías, que en ese momento les estaba exponiendo que era Dios mismo hecho carne. Se los estaba diciendo y no lo pudieron ver. Así que, amado hermano, usted no se sienta mal cuando alguien lo rechace. No se sienta mal cuando alguien no quiera escuchar lo que usted quiere hablar. No se sienta mal cuando aún quizás los de su propia casa no puedan creer y confiar en lo que Dios está queriendo hacer a través de ti. Tú les hablas la palabra y no quieren escuchar. Quizás tú quieres llevarles evangelio a las personas, te las cierran a la nada. Dice, ¿cómo va a ser? Tú no, estás muy chiquita. Tú no. Gloria sea al Señor. Pero el Señor hace como Él quiere y usa a quien quiere. Y lo que alguien rechace, si lo rechazan a usted, alguien más lo va a recibir. Alguien más va a recibir esa palabra. Alguien más va a apreciar lo que alguien rechazó. Gloria sea al Señor. Y aquí los judíos rechazaron a Jesucristo, pero aquí estamos los gentiles, lo abrazamos y le dijimos, sí, Mesías, sí, Señor, yo recibo esa palabra, y aquí estamos hoy tú y yo recibiendo lo mejor de lo mejor, lo que rechazaron los judíos, lo hemos abrazado nosotros, gloria sea su nombre, y somos libres, y somos hijos, hemos sido adoptados, antes no éramos parte de este linaje y hoy venimos a ser reconciliados, hemos venido a ser parte de la familia de Dios, gloria sea al Señor, porque ellos lo rechazaron y nosotros lo abrazamos, alabado sea el Señor. Eso es lo que hace el Todopoderoso, aleluya. Lo que rechace el mundo, lo que rechacen por allá, rechacen a Cristo, te rechacen a ti, pues síganlo haciendo. Pero algo mejor viene, algo mejor vendrá a abrazarnos, gloria sea al Señor. Esta palabra poderosa, mi alma te alaba, gracias Jesús. En el Antiguo Testamento nosotros encontraremos varios ejemplos de lo que eran libertadores. Encontraremos a Moisés. Moisés fue un libertador, rescató al pueblo de Egipto. Encontramos a diferentes, en el libro de los jueces, encontramos a diferentes libertadores que Dios levantaba cada vez que un pueblo se levantaba contra el pueblo de Israel. Gloria sea al Señor. Gedeón fue un libertador. Ahor fue un libertador. Aún encontramos mujeres, encontramos a Débora también, gloria sea al Señor, fue una jueza, gloria a Dios, también fue una militar por allá, llevó, ya que el hombre tuvo miedo, fue ella con él, gloria sea al Señor, pero también fue una libertadora, alabado sea el Señor, Esther, David, todos estos personajes fueron libertadores en cierto punto, gloria sea al Señor, para llevar ese mensaje, pero nosotros tenemos un libertador que es todavía mucho mayor, ese era un prototipo, un ejemplo de lo que estaba a punto de venir y hoy tú y yo tenemos un libertador. Así que si hay algo que quiero que usted se lleve con este mensaje y recuerde, Jesús es mi libertador. ¿Jesús es mi qué? Mi libertador. Eso está bien. Así me gusta. Que pongan atención. Gloria sea al Señor. Así que ahora vamos a ver, ya que sabemos que Jesús es mi libertador, ya que sabemos que la verdad es la que me hace libre y esa verdad es Cristo Jesús, quiero que veamos cuál es la responsabilidad que tú y yo tenemos una vez que conocemos al Señor Jesucristo, gloria sea al Señor, de mantener esta libertad. Así que váyase conmigo a Efesios. Efesios capítulo 2. Alabado sea el nombre de nuestro Jesús. Aleluya. Alaba la iglesia que Él vive y reina para siempre. Te hizo libre para que lo alabaras. Aleluya. Poderoso. El versículo capítulo 2 de Efesios. Efesios capítulo 2 dice la palabra del Señor. Y Él, hablando de Jesús, nos dio vida, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia. Pausa ahí. Para que usted recuerde lo que le estaba hablando al principio, de cómo el enemigo, cuando usted y yo no caminamos en la verdad, no caminamos a la luz del Evangelio, a la luz de esta palabra que es lámpara a mis pies, usted y yo estamos bajo el dominio, bajo la potestad de las potestades, del príncipe de las potestades del aire, y ese se llama Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero usted y yo también parémonos firmes y no nos dejemos envolver en sus artimañas, porque conocemos cómo Él trabaja. Y seguimos. Versículo 3. En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros, iglesia. Nuestra mente estaba cautiva, nuestra carne era la que nos dominaba y éramos hijos de ira, lo mismo que todas las demás personas. Y sigue diciendo el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y a sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo, según para Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria sea al Señor. Entonces el Señor nos salvó por gracia. Por gracia es que usted y yo hoy conocemos al Señor. Si somos libres, lo somos por algo que se llama gracia. No es que usted lo ganó, no es que usted es lo mejor de lo mejor, no es que usted es un nene, una nena linda. Es que el Señor nos lo dio por gracia. Y tenemos que abrazar esa gracia. Y como dice, no podemos volver a los rudimentos viejos. Yo no puedo volver otra vez a lo que un día fui, a los deseos que vivieron en mi mente, en mi corazón, en mi carne. Van a llegar, las tentaciones van a llegar, hay momentos que vas a caer, pero te tienes que levantar. Tenemos que levantarnos otra vez, y el Espíritu Santo y esta verdad que es la palabra de Dios nos va a ayudar a salir adelante, iglesia. Tenemos con nosotros a nuestro libertador y tenemos que entender que es por gracia que somos salvos. Eso no por medio de vosotros, es un regalo de Dios. Y por eso es que tenemos que estar despiertos, reconociendo: Señor, me salvaste por gracia, fui limpia por gracia, me rescataste de cualquier adicción, de cualquier mal, restauraste mi hogar, restauraste mi familia, me diste una segunda oportunidad, amado mío. ¿Cómo yo la voy a desperdiciar? ¿Cómo yo volveré otra vez a estar esclavizada cuando usted me hizo libre? ¿Cómo volveré yo a estar con pensamientos negativos cuando tú me diste vida, amado mío? ¿Cómo? No podemos, iglesia. Él me libertó, Él rompió mis cadenas, Él me libertó. Tengo que seguirlo diciendo y declarándolo, y cada vez que vengan los momentos de dificultad que esta carne me quiera ganar, tengo que someterla al Señor y decirle: no, 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 usted no va a poder conmigo. Yo tengo dueño, yo tengo uno que me llama, y ese es el Espíritu Santo. Y cuando usted no pueda y sienta que le está ganando la carne, clame a ese nombre, clame al nombre de Jesús. Pídale al Espíritu Santo de Dios que lo sacuda si es posible, que le ayude para que lleguemos ante su presencia y Él esté contento con nosotros, que le arranquemos una sonrisa al Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando vivamos sometidos a Él, alabado sea su nombre. Y esto no es carga, iglesia. Es carga cuando todavía no podemos deshacer esta carne, no podemos someter esta carne. Pero estar en Cristo es vida, es paz, es gozo, es amor, es ser aceptado, es ser perdonado, es ser lavado. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? ¿Qué más le podemos pedir a este ser si somos amados, si tenemos a alguien, si el Rey de los cielos, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, nos ama, nos libertó? Si Él tomó y hizo lo mejor de lo mejor, dar su propia vida para que no fuéramos esclavos, ¿qué más podemos pedir? Todo lo demás es añadidura. Es una ñapa, es algo más que se añade, es un adorno. Ellos vienen, pero lo mejor, el pastel grande, ya lo tenemos, ¿verdad? Ese pastel precioso es el Señor, las velitas, todas esas decoracioncitas vienen luego, pero el cake ya está ahí. Para aquellos que se antojaron de pastel, gloria sea al Señor, pero esa es la salvación. Y cuando usted tiene un pastel, digamos, usted recibe un pastel grande, la salvación es como un gran pastel. Y muy delicioso, de todo sabor, lo que a usted le guste, póngalo ahí. Usted no solo quiere quedar para usted solo, yo no me como un pastel yo solita, yo me como un pedacito nada más. ¿Qué hace usted con un pastel? Usted lo distribuye, usted le da a todos, usted tiene que probar esto, esto está delicioso, usted tiene que probar esto, yo quiero que usted lo pruebe. Así es con Cristo. Nosotros tenemos que hablar de Cristo, llevar a Cristo, hablarle de la salvación a las personas y decirles: esto es delicioso, esto me llena, yo quiero que usted también lo pruebe, yo quiero que usted también lo sienta. Algunos te van a decir no, otros te van a decir qué delicia, otros lo van a dejar a mitad, no sé, pero usted distribuya lo que el Señor le dio, gloria sea el Señor, que el resto se encarga a Él, alabado sea el Señor, pero así somos, así es la salvación, es algo que no nos lo podemos quedar solitos, si no, ¿qué pasa si yo me como ese pastel yo solita? Uy, no, pues ahí me da una diabetes gratis, por decirlo así, me enfermo, me pasa mal, me engordo, bueno, me cae pesado, me daño el estómago, porque es que las cosas no son para nosotros, no es que yo me quedo todo. Tenemos que aprender a dar, a dar, a dar. Y el evangelio es así, no nos podemos llenar nosotros, quedarnos espiritualmente así grandotes y me sé toda la Biblia, pero no comparto ni un verso con los hermanos y sí hacer tantas cosas. No, lo que usted tiene es para darlo a otros. Gloria sea al Señor. Como Jesús. Alabado sea su nombre. Así que váyase conmigo entonces a ver, vamos a hablar acerca del Espíritu. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos en la libertad? Váyase conmigo a 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17. 2 de Corintios 3 17. Alabado sea su nombre. Aleluya. Hasta acá los escucho. Espero que estén adorando al Señor. Él nos hizo libres para adorarle. Gloria sea al Señor. Dice la palabra en 2 de Corintios 3 17 al 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y lo cantamos aquí, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor, rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. ¿Y cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Y siga cantando usted por ahí, gloria sea al Señor. Pero dice que donde está el Espíritu del Señor, donde llega Cristo, donde llega la presencia de Dios, ahí tiene que haber libertad. Clámelo, iglesia. En su casita, en su trabajo, en su oficina, clame al Señor, pídale ayuda al Señor. Señor, yo quiero vivir en la libertad. Señor, yo quiero vivir en tu presencia. Yo quiero que tú tomes control de todo lo que yo hago, de mis relaciones, de mi familia, Señor. Yo quiero que tú tomes control de mi trabajo, lo que yo hago, que te agrade, amado mío. Lo que yo digo, yo lo que yo pienso, Señor, que te agrade, amado. Porque donde llega la presencia de Dios, donde está el Espíritu de Dios, ahí tiene que haber libertad. Y no importa las presencias negativas que quieran llegar, no importan las maldades, aún los trueques que quieran llegar para dañarnos y corromper quienes somos, todo fraude tiene que irse fuera en el nombre de Jesús, porque usted y yo vivimos en la libertad, en la verdad del Señor, y esa verdad nos ayuda a mantenernos íntegros, a mantenernos personas que den testimonio de que el evangelio es poder de Dios y que cambia y que tiene poder suficiente para ayudarnos a vencer toda tentación y toda prueba que llegue a nuestra vida, gloria sea al Señor. Así que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Clamemos al Señor. Cuando sintamos opresiones en nuestra casa, en nuestra intimidad, en nuestra relación con el Señor, clamemos al Señor, iglesia. Tenemos esa libertad. El nombre de Cristo es poderoso y suficiente, y su Espíritu está a favor nuestro. Tenemos que entender, alabado sea el Señor, que nosotros tenemos una guerra espiritual. Todo momento usted y yo vamos a estar teniendo una guerra espiritual, porque el enemigo no se cansa, como le decía, hermana, y porque usted tiene que estar hablando acerca del enemigo, porque usted no solamente habla del amor, de las cosas bonitas, está muy chaparrita. No, es que tenemos que hablar de las realidades. Usted y yo no podemos tenerle miedo. ¿Sabe que David? Estaba pensando en eso. David era un niño, David solamente tenía como 17 años y fue el único que se pudo parar contra aquel gigante Goliat. Ninguno de los reyes, ninguno de aquellos hombres grandes, fuertotes de guerra pudieron pararse contra Goliat. Usted y yo, no importa lo que usted sea, no importa dónde usted esté, no importa su estatus social, su estatus legal, no importa lo que la gente quiera ponerle y describirlo, lo que usted mismo se quiera describir, recuerde que usted y yo somos hijos de Dios, y usted y yo tenemos la autoridad por medio de la palabra de Dios, por medio del nombre de Jesús, de echar fuera toda oposición, de echar fuera toda atadura, de echar fuera todo espíritu malo que quiera gobernar nuestras casas, nuestros hogares, nuestras mentes, en el nombre de Jesús. Esa es la libertad, la autoridad que el Señor nos ha dado, iglesia. Hay momentos que nos tocará solitos batallar esas peleas, y hay momentos que tenemos que pedirle a otros hermanos que nos ayuden también, gloria sea al Señor, lo uno y lo otro, pero recuerde que Jesús está con nosotros y podemos y lo lograremos con Él. Él nos dio esa libertad, pero recuerde, estamos en una guerra. No se acomode en una guerra que David se puso a dormir muy contento en tiempo de guerra donde él tenía que haber estado batallando. ¿Y qué pasó? Y ese que se vino a despertar ya en la tarde, como 3, 4 de la tarde, qué sé yo qué, se vino a despertar ese varón que era un hombre de Dios lleno del Señor, con un corazón conforme al corazón de Dios, pero se descuidó un día y ahí pecó con Betsabé. Pecó con Betsabé, y lo malo no solamente fue el pecado del adulterio que cometió él, sino que también mató y siguió en un enredo de mentiras. Y cuando vino el profeta Natán a hablar con David, lo que le dijo: con esto que has hecho, hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, hiciste blasfemar el nombre de Dios. Y eso estoy segura que destrozó a David muchísimo más que si lo hubieran matado en ese momento. Porque él conocía a Dios, él amaba a Dios, pero un descuido puede traer grandes consecuencias, iglesia. No nos descuidemos las zorras pequeñas. Mire las zorras pequeñas. ¿Qué cosas nos están dañando? ¿Qué cosas tal vez pensamos que eso no es nada? Pero puede ser el arma que el enemigo esté utilizando. No todo es un enemigo, no todo son espíritus, pero piénselo bien. Si algo me está afectando en mi comunión con Dios, en la forma en la que Dios quiere ejecutar su trabajo conmigo, el espíritu te lo va a decir. Y tenemos que estar con los ojos abiertos, porque si le pasó a un hombre que era conforme al corazón de Dios, que nosotros despertemos, iglesia. Estamos en una batalla. Y lo que llegó después a la vida de David fue tan triste, porque no se acabó ahí. No solo perdió un hijo, sino que la espada nunca se apartó de su casa y toda su familia se destruyó por eso. Gloria sea al Señor. Así que tenemos que buscar al Señor en todo momento y decirle: Padre, abre mis ojos. Abre mis ojos espirituales y manténme en alerta. Los últimos dos escrituras. Vámonos a Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Recuerde que Jesús es nuestro libertador. 6:22 dice la palabra: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, cuando usted y yo reconocemos y entendemos que hemos sido libertados del pecado, tenemos que empezar a santificarnos. Ese es el fruto que surge. Empezamos a santificarnos. Y ese es otro de los términos, como le hablaba la última vez, que hay términos como que uno, pues apenas cuando empieza a conocer al Señor, y a veces uno los escucha y uno viene a la iglesia y escucha esos términos, pero ¿qué significan? ¿Qué es eso? ¿Verdad? La santificación no solamente, obviamente, tiene que ver con lo externo, pero es algo más interno. ¿Qué es la santificación? Ser separados para Dios. Dios nos empieza a separar, nos empieza a hablar en la intimidad, a ser diferente a lo que es el mundo, a ser diferente a las cosas que están allá afuera. Eso es la santificación. Y entonces, en ese fruto de la santificación, podemos empezar a reflejar más y más al Señor, porque Jesucristo estaba en medio de todos. Él era el amigo de pecadores. Él se sentaba con las prostitutas, se sentaba con los recaudadores de impuestos. Él iba allá, pero cuando él iba, él causaba una impresión. Él cambiaba el ambiente. Esa era la autoridad que tenía Jesús. Si usted y yo no tenemos eso todavía, si no estamos en ese nivel espiritual, tenemos que tener cuidado, porque vamos a ir a predicar, vamos a ir a hablarle a las personas, vamos a tener amistades, pero tenemos que estar en ese nivel espiritual para decir: cuando yo llegue, puedo ir a hablar de Cristo, puedo ir a mostrarles a Cristo, puedo ir y reflejar a Cristo, porque esa santificación se muestra en nuestra vida y dice como fin la vida eterna. Así que vámonos a la última escritura que se encuentra ahí mismito, pase una página, Romanos capítulo 8. Vamos a ver los versos del 1 al 11, gloria sea el Señor. A ver qué nos dice la palabra. Y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a ¿qué? La carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Porque no andamos conforme a qué, a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y le dicen, ni por más que trate, si vivimos en la carne, aunque pensemos que estamos haciendo todas las cosas bien, no podemos agradar a Dios. Dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Alabado sea su nombre. Gloria sea, Señor. Así vemos a través de estos versículos que nosotros ya somos libres del pecado. Si vivimos conforme al Espíritu, ya no vivimos conforme a la carne. Los rudimentos de la carne no son los que están gobernando mi vida. Dice que yo vivo conforme al Espíritu. Pero es el verso 11 lo que a mí más fuerza me da. Y quiero que usted se quede con este verso, con esta perla en esta noche. Gloria sea, Señor. Y cerramos con este verso y vamos a comenzar la oración. Gloria Dios. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Ese es el Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. Aleluya. Entonces, iglesia, si el poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos mora en nosotros, tú y yo tenemos que tener ese poder, tenemos ese poder para decirle al enemigo, basta. Basta ya, usted no tiene ningún poder sobre mí. Usted no puede estar controlando mi mente, controlando mi vida, alejándome de la presencia de Dios, porque yo soy libre. Dígalo, usted lo canta aquí, lo cantamos aquí, libre, tú me hiciste libres. ¿Cuántas alabanzas no hay que hablan de la libertad? Váyase al libro de coros y encontrarán miles. Pero tenemos que decir, yo me apodero de esa libertad, yo ya no soy esclavo, yo no soy esclava, la oración, el sometimiento, su palabra me hace libre. Recuerde ese verso, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, la verdad es Cristo. Es su palabra, si siente que hay algo que está mal en usted, si siente que hay algo que lo está distrayendo, si sienten el Espíritu o simplemente quiere confirmarlo con el mismo Dios, vaya al lugar más poderoso que usted puede ir, y es a la palabra del Señor, y es a esa intimidad con el Señor. Empiece a orar al Señor. El Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que esa sea nuestra oración. Señor, examíname, Señor, mira qué hay en mí, qué cosas están en mí, qué estoy dejando entrar en mí, qué actitudes, qué cosas no te están reflejando, Señor. Esto es correcto, la forma en la que hablo con esta persona es correcta, la forma en la que yo miro a esta persona es correcta, la forma en la que yo trato a esta persona es correcta, Señor, la forma en la que yo pienso sobre esta situación es correcta. Examíname. Y Dios está más que presto para hacerlo, iglesia. Usted y yo ya somos libres, pero para eso hay que poner un poquito de esfuerzo. Ir, vamos al lugar secreto, como decía el hermano, estaba hablando de eso, la oración. Eso es la cereza del pastel. Vamos a la oración. vamos al Señor y vamos a hablarle y a entregar nuestro corazón al Señor. Mire, Padre, esta actitud es mala, eso no es correcto. Voy y voy y voy. No dejarnos intimidar por el enemigo, porque le decía, el enemigo va a traer pensamiento, nos va a hablar, nos va a confrontar duramente para que dejemos del Señor, para que pensemos que lo que Él comenzó no lo va a terminar. Eso es lo que Él se cree. Pero nosotros comenzamos esta carrera y nosotros tenemos uno que es el libertador, se llama Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cristo Jesús, que es la palabra de Dios, que es el camino que nos dio esa entrada al trono de la gracia y por Él podemos llegar al Padre. Él es nuestro libertador. Y recuerde, use ese mi libertador. No es el libertador de la hermana Mildred, no es el libertador del hermano Julio. Y sí lo es. Gloria sea al Señor, es su libertador. Pero yo tengo que decir, es mi libertador. Hágalo suyo. Hágalo suyo, porque cuando usted dice, es mi Redentor, es mi libertador, es mi Dios, es mi Cristo, es mi Jesús, es mi amado, usted lo está haciendo suyo. Ese poder está en usted. Y tiene que hacerlo cada vez más fuerte, porque cuando usted lo hace suyo, usted vive libre. Usted puede hacer lo que usted quiera porque se siente súper poderoso. Tiene lo más poderoso, al Todopoderoso de su lado. Gloria sea su nombre. Así que hermanos, que el Señor me la bendiga, que el Señor me la guarde. Recuerde, Jesús es su libertador, Jesús es mi libertador, Jesús es nuestro libertador. Alabado sea su nombre.